Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsi, no nos pudo acompañar esta noche, pero bueno, quien sí nos acompaña, hace unas semanas en el programa hicimos un especial a Javier Corcovado, avisábamos que iba a estar en La Maraca junto con San Pascualito Rey, y dijimos, vamos a tratar de entrevistar a Javier, aunque el evento ya haya sucedido, y bueno, pues lo logramos. Buena luna, Javier, bienvenido.
Buena luna, Sanoni, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, es un gusto, es un honor tenerte acá en Carpe Noctem. Y bueno, obviamente toda la charla va a ser sobre la trayectoria de Javier Corcovado. Arrancamos con la primera rola. Esto es algo de Demonios Tus Ojos, algo ya del Jurásico, muchos años. Seguro ahorita los recuerdos se te vienen y te voy a sacar más recuerdos durante los próximos 50 y tantos minutos que dura este programa. Esto es Corazón Roto en 2000 pedazos. La escuchamos, regresamos.
Está bien, tengo el corazón roto en 2000 pedazos. Alguien metió un coche bomba en mi corazón. Creo que fue una mujer. Ellas son las que ponen bombas en los coches. Después de conducirlo con ternura las venas de los hombres de mi luz. Y está bien, yo tengo el corazón roto en 2000 pedazos. Unas piernas y una carretera para cantar. Porque alguien puso una bomba en mi coche. Quizá fue una mujer, quizá fue una mujer. Ellas son las que ponen bombas en los coches. Después de conducirlos con ternura las carreteras asfaltadas por los hombres débiles. Estoy caminando esta noche por la carretera. Hay un coche que viene hacia mí. Lo conduce una mujer, lo conduce una mujer. Quizá quiere meterlo en mi corazón. Quizá quiere meterlo en mi corazón. Quizá quiere meterlo en mi corazón. Y no se imagina
Yo tengo el corazón roto en 2000 pedazos. Alguien metió un coche bomba en mi corazón.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Demonios Tus Ojos, Corazón Roto en 2000 Pedazos. Y pues arrancamos el programa, Javier. Cuéntanos un poco de la historia, el Jurásico. ¿Cómo nace Javier Corcovado en la música? ¿Cómo aparece Mar otra vez? ¿Cómo aparece Demonios Tus Ojos? ¿Cómo se da todo esto?
Viene, bueno, desde el momento en que decido formar mi primer grupo, que es 429 Engaños. En mi primer grupo, digamos, algo serio, ¿no? O sea, con expectativas de tocar en directo, sobre todo. No de grabar un disco, no teníamos expectativas. Entonces eso nace de una especie de idea dadaísta, por mi parte, de encajar, de hacer música disonante con instrumentos de rock, ¿no? Y tratar la arritmia musical, la disonancia, y con no músicos experimentados, sino con músicos que se enfrentan por primera vez a un instrumento eléctrico, ¿no? O acústico. Y de ese grupo, 429 Engaños, escrito con letra, que la gente lo escribe con número, pero es escrito 429, además todo seguido, parece una errata, pero nació así, y eso dio lugar a Mar otra vez. Entonces, bueno, Mar otra vez ya sí eran mejores músicos, ya nos aventuramos más incluso a grabar. Grabamos en 1985, se grabaron 3 álbumes de Mar otra vez, y ya al terminar Mar otra vez yo decidí hacer mi primer álbum en solitario. Y ese álbum en solitario, bueno, pues al final no fue álbum en solitario, fue un álbum de Demonios Tus Ojos, que fue muy intenso y muy una música muy poderosa. Y bueno, pues después de ese álbum ya conseguí grabar mi primer álbum en solitario, que fue Agrio Beso. Y a partir de ahí, pues después vinieron Corcovado y Los Chatarreros de Sangre y Cielo, 3 álbumes, Corcovado y Cría Cuervos, 2 álbumes de boleros. Después ya, pues terminamos con. Fueron 3 álbumes también de Los Chatarreros, y después ya volví como Corcovado, me grabé Corcovator, me vine a México a vivir. Grabé Fotografiando al Corazón, y bueno, pues ya todos esos discos más en solitario hasta el día de hoy. Aquí sigo y seguiré. Y procuro no aburrir, y no aburrirme yo, sobre todo, porque si solo hiciera canciones y discos me aburriría muchísimo. Entonces combino todo con la poesía, con la creación en general, ¿no? Sobre todo literatura y música, y poesía y música que van juntas también en las letras de las canciones, ¿no?
Claro. En esa época explota todo esto que conocemos como la movida, ¿no? Y hay grandes bandas, obviamente, pero siempre hubo ese lado B, ¿no? Uh-huh. Estaban, no sé, Los Burros, Los Rápidos, Parálisis Permanente, Carmina Burana, no sé, todas estas bandas. ¿Con quiénes convivías cuando estabas en Mar otra vez, cuando estabas en Demonios Tus Ojos? ¿Con qué bandas te gustaba tocar? O bandas que incluso decías, esta pudo y nunca logró. ¿Cómo se movía esa parte con ustedes?
Digamos que nosotros no comulgábamos con la movida madrileña. Éramos un poco más jóvenes que esos grupos que triunfaron, como Alaska, Loquillo, Gabinete Caligari, Mecano, ¿no? Todos estos grupos que tuvieron tantísimo éxito. Luego había otros más, también rock, underground, como estos que has nombrado. Y luego estábamos, digamos, los que éramos como un rompehielos, que, bueno, nos llamaban vanguardistas, ¿no? En aquel momento, que abríamos unas nuevas sendas en la música, y coincidimos con ese tipo de rock y de ese tipo de movimiento. Pero en mi caso, en la época esta primera de 429 engaños, Mar otra vez al principio, los grupos con los que nos juntábamos eran bastante radicales, ¿no? Como Esplendor Geométrico, Derribos Arias, La Caída de la Casa Usher, y algunos grupos de punk también, que, bueno, pues digamos que nos movíamos en un ámbito parecido a lo que previamente ocurrió en Nueva York a finales de los 70, principios de los 80, que llamaron No Wave, ¿no? Esa onda, y también el crowd rock, ¿no? Y la música alemana, ¿no? De los 80, Einstürzende, Neubauten, ¿no? Que llevas tú una playera. Gracias. Y bueno, digamos que, claro, ese era un territorio muy inexplorado y muy desconocido, que fue para los que lo disfrutaron, pues fue una minoría, ¿no? Y los que sobrevivimos a todo eso fuimos pocos, ¿no? Y de hecho yo creo que soy de los pocos de ese movimiento, junto a Esplendor Geométrico, ¿no? Arturo Lanz, que ha seguido también, aunque él lanza discos de tarde en tarde. Erizonte también, que es Julián Sanz, quien me acompaña, ha seguido grabando discos. Y bueno, Aviador Dro, por supuesto, que Aviador Dro ha caminado entre las aguas también, tuvo su éxito en la movida, pero siempre han sido cercanos a la música más arriesgada también y más electrónica, aunque no hayan sido tecnopop, pero ellos, su concepto siempre es avanzado.
Totalmente, ¿no? Igual, por ejemplo, Hermana Mary, que todavía toca de repente, que han venido a México.
Bueno, Hermana Mary, yo les produje un disco en el año 96, creo recordar, eran en un grupo que, bueno, hice una producción muy rápida, creo que fue en 2 semanas. Grabamos, mezclamos un disco, y ese disco, fíjate que tardó tiempo en ser reconocido, mucho tiempo. Y afortunadamente tuve noticias de que venían a México, ya creo que han venido un par de veces o tres. Y bueno, Javier Lomas y Raúl Lomas son buenos amigos de Bilbao, que aún los sigo viendo, aún nos seguimos viendo, ¿no? Y ojalá Hermana Mary vuelvan a hacer algún trabajo nuevo, ojalá, sí.
Ojalá, sí. Digo, han venido acompañando a Doctor Deseo en sí, visitas.
Sí, por supuesto. Y
vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es Desde tu herida. Ya todo lo que viene ahora sí ya es de Javier, de Corcovado, ya en solitario. La escuchamos, regresamos.
Una gota de miel viene desde tu herida hacia mi boca, mientras llueve desde el suelo al cielo. Una gota de miel viene desde tu herida hacia mi boca, tras el gas no me ahoga, el gas no ahoga, el gas no ahoga, no tiene manos, no tiene sombra. Desde tu herida hacia mi boca, y parece que el polvo coagula en la suerte, y las uñas rotas de arañar silencio y un grito blanco. Llueve desde el suelo al cielo. La distancia se retuerce por las carreteras, sudando viento, sudando viento. Y la distancia se retuerce por las carreteras, dejando al trance con un mal viaje. Y sus pupilas inmensas ya no me besan, y hoy mis párpados también son rejas. Es una pena, es una pena, es una pena, es una pena. Una gota de miel viene desde tu herida hacia mi boca, y yo sé seguro que no llegará.
Bien, eso fue Desde tu herida, de Javier Corcovado. Seguimos charlando con él sobre esta, o sobre su historia, su trayectoria. Javier, ¿cómo nace esta forma, digamos, de ver la vida a través de un cristal un poco oscuro, ¿no? Tus letras siempre han sido muy diferentes, han sido algunas sí muy sobre lo que sucede en el mundo, pero visto desde otra perspectiva. Obviamente esto se da desde que uno nace, cuando lees libros, cuando ves películas. ¿Quiénes fueron tus influencias a nivel literario, a nivel visual, para llevarte a escribir todo esto?
Quizá las primeras son las que más marcan, ¿no? A mí, Luis Martín Santos, siempre lo he dicho, ese novelista que era psiquiatra, que murió muy, muy pronto y que dejó una obra maestra que fue Tiempo de silencio, me marcó muchísimo esa novela. Y a la vez, pues ya en 18, 19 años, cometí el error de leer a Bukowski y a William Burroughs. Y claro, me fascinaron. Pero no solo me fascinó su manera de escribir, ¿no? Tan distinta a otras cosas que había leído, sino su manera de vivir, tan extrema. De hecho, la apliqué a mi vida y no sé cómo he sobrevivido, ¿no? Sí, en literatura me marcaron mucho, me marcó mucho en poesía, releyéndolo varias veces, porque la primera vez que lo leí no lo comprendía muy bien, hasta que lo llegué a comprender. Es El paraíso perdido, de John Milton, que es mi poema favorito, creo que es un poema maravilloso, el mejor de los poemas para mí. Y bueno, en la música, ¿qué te diré? O sea, yo música oigo desde muy niño, de todo tipo, y siempre lo que he buscado en la música, después ya de haber oído tanta música, tanta canción construida, es muy difícil encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que decidí hacerlas yo, esas cosas que no escuchaba en otros, e inventarme cosas y probar ruidos y romper cosas, a ver cómo sonaban. Y bueno, pues un poco así ha sido mi manera de hacer.
No, y aparte, final de cuentas, siempre hay una necesidad de decir las cosas, ¿no? Siempre hay una necesidad de retratar el entorno social, el entorno en el que se vive, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo quizá de otra forma, dices, voy para allá, pero voy en el carril de la derecha, o voy en la lateral, pero voy en la misma ruta que todos, ¿no? Y eso es el final. Yo sé que no es la intención dejar un legado, pero lo estás haciendo.
Sí, al final pues lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo desde hace tiempo y continuaré haciéndolo porque mi mejor legado va a ser mi obra, ¿no? Más que dejar unas cantidades exorbitadas de dinero o unas propiedades magníficas, ¿no? Que por qué no, también no lo desecho, ¿no? No está reñida la riqueza no desmesurada, ¿no? No obscena, no está reñida ni con el buen vivir ni con el buen crear, ¿no? Y con la calidad de la creación. Yo creo en la calidad de la creación y sigo buscando en el ruido, en ese mineral para pulirlo y crear joyas con él, ¿no? En ese mineral que es el ruido, me fascina.
Bien, vamos a otra rola, para sonar lo más que se pueda también. Pues esta es una de las clásicas que todo mundo quiere escuchar. Y pues es Caballitos de Anís, la escuchamos, regresamos.
Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar, calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad, y mi cuerpo será universal, cuando mires al cielo sabrás la verdad. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar, caballitos de anís, caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. He muerto más de mil veces, hoy os lo puedo decir. No creáis que existe la muerte, es mentira, la muerte es mentira, la muerte. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Otra vez deseo morir, beberé caballitos de anís, licuaré dulce mi existir en caballitos de anís, caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Estoy besando el final, suplicando volver a empezar. Las uñas de mi corazón se hunden aquí en caballitos de anís. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte. Muerte, 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 muerte.
caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, 100,000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Caballitos de Anís, pues una de las canciones que más disfrutamos. Javier en México, Javier Corcovado en México. Obviamente cuando llegas a México ya habíamos mucha gente, como te decía yo antes de entrar a grabar, yo tengo el vinilo de Mar otra vez, había mucha gente así como Carlos Montoya, habíamos muchos fans de Javier Corcovado. Sí. Sin embargo, cuéntanos para ti, ¿qué ha significado pasar, por ejemplo, de un caótico show en La Victoria a llegar a un Vive Latino, y no una vez, sino dos o hasta tres veces? Bueno, por lo menos ubico dos veces, 2011 y 2017, no sé si haya habido otra por ahí. Pero todo este, ¿cómo se da esta vorágine y cómo la interpreta Javier?
Al público siempre hay que tenerle un gran respeto, porque un artista como yo vive también gracias al público. El público viene a verme. Yo al final soy parte de un entretenimiento, ¿no? Aunque mi obra pueda tener una profundidad determinada que pueda hacer pensar y que es considerada por mí obras de arte, mis canciones o mis libros, ¿no? Yo las cuido mucho, como bien has dicho, es mi legado. Entonces tengo que crear una obra de arte que perdure, sobre todo. Yo acepto muy bien todo tipo de públicos, con respeto, ya cada vez más. Cuando era más joven igual quería otras cosas, ¿no? Pero uno tiene lo que tiene, ¿no? Tampoco puedes elegir tu público, te viene, ¿no? Y es maravilloso que aquí en México, por ejemplo, que hayan venido sectores tan distintos, ¿no? Del público, público dark, pero muy radical, muy potente, público punk, público del rock clásico también, del rock and roll, y luego otra gente también, quizás de la música independiente, que oye más cosas, ¿no? En los 90 ya se incrementó igual ese público también más indie, ¿no? Digamos. Y bueno, pues gente muy normal, ¿no? O sea, yo tengo muchos, muchos fans médicos, por ejemplo. Tengo un gran fan que se llama, mira, me acuerdo ahora y seguramente si lo oye le va a encantar, Rafael Avendaño, que es un neurocirujano. Y no sé por qué le gusta mucho ya a los médicos y a los cirujanos. Es curioso. De hecho, bueno, un gran amigo, Venceslao, que es de la comuna, el que lleva la comuna de Javier Corcovado, México, Club de Fans y Corco Club en Instagram, con Odez, su mujer, él es cirujano de animales, ¿no? Es veterinario. Y yo le digo, yo prefiero que me acompañe un veterinario a un médico, porque al fin y al cabo somos animales y los veterinarios sois más rápidos curando.
Claro. Aparte, bueno, al final de cuentas la música es una forma también de curar el alma, de curar sentimientos. Es una forma de viajar, es una forma de transportarte y de a veces de evadir o a veces de aceptar la realidad, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
En ese sentido, Javier, obviamente tienes ya 40 años de trayectoria en la música, más o menos, ¿no? Digamos del 84 al 94.
Pues más, quizás. Pues, mi primer concierto con 429 engaños fue en el 83. Entonces, pero bueno, da igual, se lleva toda la vida. Uno nace...
Claro.
Llevo 60 años, ¿ok?
Exacto, respirando, creando, porque una cosa es subirte al escenario, otra cosa es mucho lo que habías escrito antes, cuando empezaste a tocar, tu primer instrumento, tus primeras notas, etcétera. ¿Cómo te has adaptado a una modernidad de pasar antes de grabar tu demo en un cassette y llevarla a la radio? Hoy ya todo es digital, es Spotify. A veces uno piensa que es más fácil porque ya tienes YouTube y tú subes tus propios videos y subes y te das cuenta platicando con los proyectos nuevos que no es tan fácil, tienen las complicaciones similares. ¿Cómo te has adaptado a todo este cambio?
Bien, me he adaptado bien porque afortunadamente he vivido los cambios de formato y de soportes, ¿no? Yo viví de niño las casetes, los vinilos, el compact disc, que fue el formato, el soporte quizá que menos me gustó de la música, ¿no? De expandir música no me gustó mucho ese soporte. Bueno, ya después todo lo digital, ¿no? A partir de ahí, bueno, me he ido adaptando a todos los cambios porque, claro, como bien dices, pues llevo décadas viviendo todos esos cambios, ¿no? Entonces me he ido adaptando bien a todos. Me costó un poco el pasar de analógico, de grabación analógica a grabación digital como productor. O sea, pues eso, tener una de las cintas
de carrete,
eso es, pues ya pasar a un home studio, que decir, bueno, pues tengo todo aquí con mi computadora, mi interfaz, no necesito mesa de mezclas, con un Pro Tools, ok. Dije, me cuesta, pero lo asumí rápido y creo que hay que adaptarse a todas las tecnologías. A mí me gusta, además, me gustan mucho las innovaciones tecnológicas, siempre me han gustado mucho, la verdad. No soy un obseso de ello, ¿no? Pero sí procuro adaptarme.
Y ahora, esa adaptación, bueno, también la computadora, sigues escribiendo, sigue Javier el escritor, Javier el poeta.
Sí, escribiendo con computadora también, claro. O sea, desde el año 94, que me regalaron un Mac, uno de esos, que iba fatal. Y la verdad es que dije, no me gusta, pero porque iba lento, iba mal. Y volví a la máquina a escribir, pero ya sí, yo escribo a mano y luego novelas sí escribo directamente en la compu. Escribo muy mal, lo confieso. O sea, no sé taquimecanografía, no puedo usar todos los dedos. Además tengo la enfermedad de Dupu y Tren en los dos meñiques, que como ves los tengo en 90 grados. Lo cual, bueno, pues es muy gracioso verme escribir. Como dicen mi mujer y mi hija, le doy muy fuerte a las teclas, aunque sea un Mac, tac, tac, se me oye, ¿no? Se me nota que estoy escribiendo, ¿no? Como haciendo percusión.
Y en cuanto a ese sentido, tus libros, tus poemas, tus textos, ¿cómo defines cuál va para un libro y cuál va para un disco? ¿Cómo lo decides?
Bueno, el estoy las 24 horas del día trabajando en ello, hasta cuando duermo, porque los sueños también, cuando te despiertas tienes, antes los escribía, tenía esa mala costumbre que me provocaba mucho insomnio de tener la libreta con la pluma al lado y tener un sueño y despertarme y anotarlo. Eso es muy insano porque no te deja dormir. Pero sí, cualquier idea ya, utilizo la tecnología, utilizo el celular, que para eso tiene unas notas de voz. Entonces, la música, las melodías que me devienen en mi pensamiento, las suelo grabar con la voz. Tarareo, na, 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 ton, ton, na, 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 na. Ahí está. Y entonces luego, pues sí escribo constantemente una frase en cualquier sitio, como hace todos los poetas, todos los escritores que están en contacto. Y luego pues ya lo compones todo, todos esos retazos, esos bocetos, al final construyes algo con ello. Y las letras de las canciones sí son más elaboradas, ¿no? Que antes eran más puramente el poema, era la música la que se tenía que adaptar a mi poema y no al revés. Y ahora pues utilizo los dos métodos según.
Bien, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es Te Estoy Queriendo Tanto, una rola muy, muy particular. Bueno, la escuchamos, regresamos.
Acostumbrando mal, te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto
que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Te Estoy Queriendo Tanto, y pues vamos ya en la recta final de este programa. Javier, ¿con quién te gustaría compartir el escenario? ¿Con quién te hubiese gustado compartir el escenario? ¿O simplemente a quién admiras? ¿Quiénes son de esos músicos o escritores con los que tú dices, híjole, me hubiese gustado? O simplemente a lo mejor ver en vivo, porque hay muchos artistas a los que nunca pudimos ver y nos quedamos con las ganas.
O sea, a mí me hubiera gustado mucho ver a Jacques Brel en acción. Creo que era sobrenatural. He tenido la suerte de ver a Alan Vega en directo a Suicide. He tenido la suerte de ver a Insurgente Neubauten, muy buenos. A muchos grupos, a Leonard Cohen, a Camarón de la Isla. He visto conciertos inolvidables de grandes artistas. Sin embargo, a Tom Waits nunca lo vi en directo y es de mis más admirados artistas. También vi a Nick Cave, vi a los Ramones, he visto a Sonic Youth, he tocado con Sonic Youth, he visto a los Clash, ¿no? He visto multitud de conciertos. He tenido la suerte en Madrid de vivir la época de Rockola, ver a Siouxsie and the Banshees, ver a, ¿qué te voy a decir? O sea, muchísimos grupos, ¿no? He visto a Bauhaus, ¿no? Pues sí, mira, Tom Waits me he quedado con las ganas y espero verlo algún día. Espero que vuelva al escenario y tenga la oportunidad de verlo, por ejemplo, ¿no? Tom Waits.
Ok. Y de México, por ejemplo, ¿qué artistas mexicanos te llaman?
Pues mira, fíjate que ahora con San Pascualito es un grupo con el que hemos tenido bastante cercanía. Y es el que me pilla más cerca ahora, ¿no? Y por supuesto, claro, los tradicionales, ¿no? O sea, los que te hacen sangrar, ¿no? mexicanos o nacidos en otros países, pero que han triunfado en México, ¿no? Como Olga Guillot, Pérez Prado. Pérez Prado es la cosa más ruidosa que pueda haber, ¿no? Y tan tremenda, en el mambo, ¿no? Yo cuando oí el mambo, me recuerdo que durante muchos años mis ídolos eran James Brown y Pérez Prado. Algo sobrecogedor, ¿no? Artistas mexicanos Agustín Lara. Agustín Lara es de una fragilidad tan sumamente, hasta es violenta esa dulzura, ¿no? A veces es tremendamente sobrecogedora, ¿no? Y bueno, pues así podría nombrar muchísimos, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo.
No. ¿Tu canción favorita tuya?
Llevo unos años diciendo que A Nadie es una canción muy, creo que muy lograda como compositor de canciones e intérprete, ¿no? No sé si es la mejor, pero si me viene aquí siempre que me hace alguien esa pregunta, por algo será. Y de hecho, lleva mucho tiempo acompañándome en los conciertos y me gusta cantarla porque digamos que es un ejemplo para la gente de que Dios es uno mismo también, ¿no? Y que esa imagen que tenemos de Dios, si la humanizamos, en esa canción el mismo Dios habla en primera persona y se arrepiente incluso de haber nacido y de ver su mundo que está destruido después de una especie de apocalipsis o quién sabe, ¿no? Entonces es la parte humana también que deben tener los dioses, ¿no? Me gusta. Estoy, vamos, satisfecho. No soy de esos que se escucha muchísimas veces sus canciones después y se regodea en ellas, pero sí, yo nombraría esa canción.
Pues vamos a escuchar A Nadie, justamente, ¿no? Okay. Pues la escuchamos, regresamos.
De mi tierra hermosa, víctima de mi error. A nadie, un cielo de cenizas ante mí, el mundo ha dejado de latir. No hay sueños, ni ucronías, ni ambiciones, ni ilusiones. Ya no quedan libélulas, ni tampoco cascabeles, ni briznas de tomillo, ni aromas de mujeres, ni flores de cerezo, ni dolores de rosas, ni caricias de perro, diamantes en el mar. No hay nadie, la magia de mis manos se acabó. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde los cigarrillos? El crimen y la bondad. Estoy solo y reniego ahora mismo de ser Dios en el hielo infinito del amor. Me arrepiento de haber nacido y de no poder morir.
suicidas, es ahora una lágrima, una tiniebla en mi piel. No hay nadie, ni almas, ni cuerpos, ni razón, solos otra vez la muerte y yo. No hay nada, nadie va a rezarme más, llorando mi última canción. Quisiera que alguien me cuidara y me diera.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue A Nadie, a cargo de Javier Corcovado. El tiempo ya se nos va, como siempre. Javier, proyectos a futuro. Creo que andas escribiendo un libro. Sabemos por ahí que viene disco nuevo, bueno, para el próximo año. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo van?
Van bien. El nuevo álbum, estoy en periodo de composición, tranquilamente. Tengo ya terminadas dos canciones y muchos bocetos que tengo que trabajar en ellos. Y he terminado hace poco un libro de poemas. Mi último libro de poemas, que se llama Muerte a la poesía. Muerte a la poesía. Y de hecho está en manos del diseñador. Me están ofreciendo distintas versiones de maquetación y portadas, y creo que saldrá a finales de este año o principios ya del año que viene, pero ya está entregado también a la editorial y todo. Y el disco, pues espero que tenerlo para el año que viene y por supuesto venir aquí a México a presentarlo con mucho gusto, y no solo aquí en Ciudad de México, sino me apetece mucho moverme por toda la por todo el país.
Regresa el vinil. Hay un boom nuevamente el vinil.
Lleva tiempo, ¿eh?
Sí, afortunadamente, sí, porque creo que es la mejor calidad, sí, ¿no? A la que podemos acceder, vamos, es una carreta, un cinta de carrete sería lo ideal, pero la verdad es que creo que el vinil es lo más puro a lo que podemos acceder. Hay varias reediciones tuyas, discos en vinil. ¿Se pueden conseguir acá en México? Sí. Digo, ya están vía Amazon y esas cosas, obvio, ¿no?
Pero no lo sé, no estoy al tanto. No estoy al tanto de que se reedita, que no se reedita. Una cosa pendiente que tenemos ahora es intentar unificar de todos mis discos que están desperdigados en distintas discográficas. Y no tengo idea si reeditan o no reeditan. Es posible que haya reediciones. Desde luego en mis redes sociales aparece. Tiene que aparecer cuando sea una reedición oficial, en tanto en Instagram, en Javier Corcovado, en Corco Club, ¿no? O en Facebook, en cuando haya una reedición oficial, lo sabréis. De hecho, me gustaría que se reeditaran algunas cosas. Sí.
Claro.
Y algunas, perdón, Sanoni, algunas discos que no salieron en vinilo, también me gustaría que salieran. A Nadie, por ejemplo, no salió en vinilo. Creo que debería salir en vinilo en algún momento.
Ojalá. Vamos a otra rola. Esto es Carta al Cielo, también es de las favoritas de todos nosotros. La escuchamos, regresamos para prácticamente despedir el programa.
Querido cielo, las alas nievan, rozando el aguardiente del amor. Querido cielo, el crepúsculo anuncia lo quirúrgico de tus silencios. Y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva, un arco iris atravesando la sombra de un corazón, de un corazón. Mi
miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena, pero dejaron sus dulces huellas sacrificadas en nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera, cuando me muera. Querido ángel, estás aquí. Nuestros lamentos, perros de felicidad. Querido cielo, no quiero morir. Lárgate lejos de mi canción. Querido cielo, vete de aquí. No quiero verte ni en mis sueños. Deja mis sueños. Pero la rabia de vuestras armas en copas rotas se tornará, y vuestras lágrimas ríos sin mar en una noche sin tu belleza. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera, cuando me muera.
Bien, eso fue Carta al Cielo a cargo de Javier Corcovado. Javier, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras pues contarnos?
Bueno, para terminar, deciros que mi gran proyecto de Canción de Amor de un Día, Cadut, ya está siendo un hecho y pronto se va a publicar también el libro con un pendrive dentro de 32 gigabytes que contiene solo un track de 24 horas que me llevó muchos años traerlo, parirlo y traerlo a este mundo. Entonces no me voy a extender, pero sí quiero dejar constancia de que esto ya está sucediendo y que pronto va a haber escuchas de 24 horas, no conciertos por ahora,
obvio,
de 24 horas. Sí, quizá conciertos pequeños con Julián Sanz y yo a dúo haciendo algunas piezas, pero conciertos de duración normal, porque el concierto de 24 horas no quiero ni pensarlo. Pero se va a dar también, porque hay personas que están proyectando eso y se dará algo, no el año que viene, porque es una producción muy ambiciosa, pero sí se va a dar. Lo que sí vamos a hacer son escuchas de 24 horas, las que la gente entra en un recinto, cierra los ojos, se sienta o se puede tumbar y estar las 24 horas escuchando. Es una gran experiencia, ya la hemos vivido en parte y vamos a empezar a hacerla en España y espero que la hagamos aquí en México también.
Pues ojalá, ojalá. Javier, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por tu música, por no quitar el dedo del renglón a lo largo de tantos años. ¿Alguna vez pensaste en retirarte?
Sí, muchas veces. Qué bueno, muchas veces pensé en retirarme, sí.
¿Qué te hizo no hacerlo?
No lo sé, la adicción más fuerte que hay en este mundo, la música. Es terriblemente fuerte.
Pues qué bueno, Javier. La verdad sí. Es que gracias por seguir escribiendo, gracias por esta música. Y pues nos vamos. Javier, muchas gracias. Buena luna por tu visita y te esperaremos en México prontamente de regreso.
Buena luna, como has dicho. Salud, amor y libertad para todas estas lunas que nos quedan por delante, que esperemos que sean casi infinitas.
Correcto. Pues nos vamos. Los vamos a dejar con una última rola, Susurro. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Hace mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie es sonríen y dicen la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción. En la espalda de mi juventud, entre campos de amapolas y sombras de multitud, las palmeras tecleando con sus uñas en el sol, los versos invisibles de los perfumes de tu amor. Ay, de tu amor. Se ha perdido en el pensamiento del mar. Me rozan tus pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando tu amor y tu espalda, las estrellas nos dormirán. Todas las canciones del mundo se borrarán. Todos los recuerdos y los males se ahogarán. Y solo habrá música en tu cuerpo, mi amor. Y en
Carpe Noctem.